Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No es ningún monstruo el América, ni de 3, ni de 7, ni de 5, ni de nada, ¿no?
Yo tampoco veo en América un monstruo de ninguna índole, ¿eh? De ningún tipo.
Si es un monstruo, tendríamos que preguntarnos, ¿qué monstruo? Mike Wazowski.
Pero de que debe de asustar a más de uno, debe de asustar, ¿no? Porque es tercero general, lleva 6 puntos porque les ganó 7-0 la última vez.
No hay ningún monstruo, el monstruo está en tu cabeza.
En el fútbol mexicano no hay monstruos. Cruz Azul hoy está por debajo del América, pero bajo ningún parámetro, bajo ningún motivo podemos decir que el América es un monstruo de 7 cabezas.
Bájenle 7 rayitas.
Pero ¿quién le compró lo de monstruo?
Cuando América gana, da la impresión de que todo mundo ya es el máximo candidato. Ya es el único candidato.
Que impone ante ciertos equipos y que Cruz Azul puede ser uno de ellos por el antecedente, también es cierto.
Inclusive yo te diría que Cruz Azul sale como favorito. Y yo creo que Tuca no tiene ningún problema y sus jugadores en salir a la cancha a mostrarle a la América quién es quién.
Con el Tuca, 3 puntos más de Cruz Azul, ajá, con un partido más disputado.
Entonces, ¿quién es favorito?
Veo a la América hoy favorito para ganar
pero
el partido.
¿Pero muy favorito?
No sé si, o sea, me sorprendería si América no gana el partido.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto con la previa de una edición más del Clásico Joven entre Cruz Azul y América. Quien diga que Cruz Azul está espantado por ese monstruo, se equivoca. Quien diga que Cruz Azul siga con el shock del 7-0, se equivoca. Y quien diga que vamos a vivir otro suceso así también, con Tuca en el banco de Cruz Azul, seguramente también se equivoca. Señor Héctor Huerta, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Pues que esta semana de monstruos están diciendo, ¿no? De que
es Halloween,
¿no? 7 cabezas. No hay en México de esos.
No hay en México.
No, ¿quién asusta en México? No, no. A ningún equipo.
La Llorona nada más,
no, querido. Tigres puede perder con Mazatlán una semana, ¿a poco no?
Sí. Las tormentas eléctricas.
Sí,
más,
¿no? Sí.
¿Cómo estás, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy de la generación que crecí pensando que el América Cruz Azul era el partido más importante para un americanista, ¿no?
Nah.
Hay ciertas generaciones de fans del Cruz Azul que con que les digas Juanito Hernández, se enojan, ¿no?
Pero ya hace mucho de eso yo. No te estoy diciendo viejo ni mucho menos. Hace mucho de...
Las canas no salen gratis.
No, estoy diciendo buena onda. No,
pero sí, no sé. Quizás, Héctor, tú creciendo en Guadalajara, sí, tenías tu Atlas... ¿Chivas era todo?
Siempre. ¿No? Sí, ese era el partido de partidos.
Yo con mis amigos de la escuela, el pique era contra la máquina. El apostar hasta hoy en día con amigos es el América Cruz Azul.
Bueno, está bien. ¿Cómo está, León? Buenas tardes.
Muy bien, querido Adal, un fuerte abrazo a Héctor, a John, a toda nuestra audiencia. Yo pienso que tiene que ver con la región, ¿no? Cuando los clásicos se vuelven muy pasionales es porque son generalmente de la misma ciudad, los derbis famosos en Europa, ¿no? En este caso, el Chivas Atlas en Guadalajara, o en el caso de América y Cruz Azul aquí en la Ciudad de México, el Tigres Rayados en Monterrey, por supuesto, ¿no? Ahora, esto lo platiqué hace unas horas con Pablo Aguilar, es uno de los pocos jugadores que ha sido campeón de liga con los dos equipos.
Cierto.
Sí, salió campeón de liga con América, después con Cruz Azul, y hay un puñado, ¿eh? Estamos hablando de Horacio López Salgado, Carlos Hermosillo, de Adrián Aldrete, en épocas distintas, ¿no? Cesario Victorino y unos cuantos jugadores, no más de 10, que han sido campeones de liga con los dos equipos. Y Pablo Aguilar decía, para nosotros, cuando jugábamos en América, el partido más importante era Cruz Azul. Y cuando jugábamos en Cruz Azul, el partido más importante era América. O sea, no Chivas.
Con la final esa de Moy Muñoz, con el 7-0, con la hegemonía y la paternidad.
Pero eso más bien le sube la rivalidad, ¿no?
No, ya, ¿tú crees que hoy...? A lo mejor del lado del Cruz Azul, sí. Del lado del América, con todo respeto para Cruz Azul, yo no creo que en América sigan viendo, ¡ah, Cruz Azul, las queremos ganar! Al contrario, han tenido una hegemonía en los últimos años que ya no les genera...
Pero es importante lo que dice León, lo que siente el jugador, que es normal. Así como en Guadalajara es el Atlas Chivas, porque es la misma ciudad, a un jugador seguramente le sabe más el clásico porque son dos equipos capitalinos, hay más... público que se mete con ellos, ¿no? No, como que el de Chivas es nacional, pero no está en la misma situación. A mí me llama eso la atención porque yo he escuchado eso también de otros jugadores, que la rivalidad era el Cruz Azul, o hay que en América te dicen que el partido que más les interesa es Pumas.
Esa te la puedo comprar un poco
¿sabes
más.
¿Sabes que estuviera padre poder hacer una votación secreta? ¿No?
Entre ellos.
Sí, y agarrar a todos
¿Eres
los jugadores.
Eres el rival al que más gana tiene.
¿A quién es al que le traes? Pero es secreta. Sí. Nomás sí, ponle sí, aquí. Sí. Porque,
anónimo.
Porque entonces, si votan que es Cruz Azul.
Y no se van a poner
ahora
de acuerdo.
Es indudable que a nivel nacional.
No, se van a poner de acuerdo.
No, o sea. Pero es una buena encuesta.
Sí, ¿no? Sí tendrías un porcentaje. Sí.
Por ahí gana Pumas en el América y en
el asunto es que el América ya debe decir, oigan, ya no me agarran de su rival todos, porque es rival de Pumas, es rival de Chivas y es rival de Cruz Azul.
Y de todos
y ahora
equipos,
de Tigres.
¿Eh?
Y ahora
no, de
Tigres
todos los demás equipos. ¿Pero qué tiene de malo eso? Todos le juegan a muerte al América.
Agarren otros.
¿Eso habla de la grandeza del América?
No, el América está bien, pero los demás, ¿qué? Búsquense otro. Ah,
aparte lo programaron muy bien, como sí. A veces es, yo que cubro NFL, pones a los equipos importantes en una racha, el América se aventó en casa, se va a aventar Rayados, Cruz Azul como visitante, luego viene Pumas.
Sí. Es decir, son, en casa.
En casa, son tres semanas importantes de taquilla, de rating, que se vale. Hay que programar a los más importantes.
Y para
los
Cruz Azul
horarios.
Fue algo parecido, ¿no? Tuvo el clásico regional de Hidalgo, de Pachuca. Luego León, que está jugando muy bien en el torneo. América, esta semana. Chivas, la próxima, ¿no? Son cuatro. Y después Santos, Laguna. Pero
buen cierre, ¿no?
Pero
para
es un buen
calentar.
Cierre.
Sí, sí. Vamos con César Caballero, que está listo. Bueno. César Caballero con información de Henry Martín, que había estado entre algodones a lo largo de esta semana. César, para que nos cuentes, ¿ya entrenó con normalidad? ¿Estará disponible al 100% o a qué porcentaje para el juego? Abrazo, César.
¿Qué pasa, Adal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte desde la cancha 1 del Nido de Cuapa, donde hace apenas unos minutos terminó el entrenamiento del día del conjunto americanista. Respecto al tema de Henry Martín, hay buenas noticias. El delantero yucateco ya regresó a entrenar con el resto de sus compañeros e incluso cuando pudimos acceder a esta parte del club americanista pudimos ver que terminó la sesión con algunos remates a puerta. Hay que explicar una cosa. Henry tiene una recuperación física diferente a la del resto de sus compañeros por su constitución física y por la cantidad de partidos que ha disputado desde finales del año anterior con el Mundial con Selección Mexicana y todo este inicio de año, recibe de 2 a 3 días de recuperación física y por eso es que se ha reincorporado hasta el día de hoy. Lo que se espera es que Henry no tenga ningún problema para ir de inicio contra Cruz Azul. El tiempo que le quiera dar Fernando Ortiz en el terreno de juego ya será decisión del técnico americanista. Al terminar la práctica hubo la oportunidad de platicar con dos elementos de la plantilla de las Águilas, particularmente con Richard Sánchez y con Miguel Ayun. Tocaron puntos muy importantes. Los dos coinciden en que seguramente Cruz Azul va a dejar atrás la goleada de 7-0 y buscarán de alguna manera reivindicarse ante su afición. Y también le entran a la polémica sobre qué clásico es más importante. Vamos a escuchar reacciones de este par de jugadores de las Águilas.
Sí sabemos de ese partido. Todos sabemos que ya pasó, pero se queda para el recuerdo, por el resultado. Y vamos a encontrar un partido muy diferente. También sabiendo que después de ese partido ellos van a querer dar la cara, sacar un resultado positivo, pero nosotros para eso estamos preparándonos, para seguir ganando, que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, que hablen ellos, que se dediquen a hablar ellos. Nosotros, como cada uno sabe, nosotros tenemos que enfocarnos en el partido, nosotros tenemos que hablar dentro de la cancha. Afuera se puede decir millones de cosas y al final dentro de la cancha es lo que uno tiene que demostrar y hablar en cancha. Siempre nos pasa eso, que en liguilla algunos detalles como que nos pasa eso, ya nos pasó varios, entonces tenemos que tratar de corregir los pequeños errores, así como dije, tratar en la etapa final de cerrarnos. Si nos toca defender, tirarnos los 11 atrás, hay que hacerlo, lo importante es ganar.
Esperamos un Cruz Azul inteligente, intenso y que va a proponer un buen partido de fútbol. Eso es lo que esperamos nosotros. Nosotros no tenemos referencia en nada más. Analizamos lo que hace cada rival y lo que hemos visto de Cruz Azul es un equipo que puede ser muy peligroso. Entonces, hemos trabajado esta semana y mañana tendremos el último día para preparar el partido con la mayor seriedad posible, entendiendo que no va a ser un partido sencillo y que vamos a tener que ser muy, muy inteligentes y sobre todo muy intensos si queremos llevar los 3 puntos, que es a lo que salimos cada partido. Es mucha pasión la que se levanta cuando son dos equipos de la misma ciudad, ¿no? Porque se concentra todo en un mismo sitio. De esa forma te puedo decir que va a ser mañana un partido, el sábado, perdón, un partido muy muy intenso, donde seguramente ambas aficiones querrán apoyar fervientemente a sus instituciones, y que definitivamente, respondiendo a la pregunta, el clásico nacional está por arriba de los otros dos clásicos, que es el clásico con Pumas y el clásico contra Cruz Azul.
Ahí las palabras de los jugadores de las Águilas. Otro tema en particular que también se tocó fue el de la renovación de Fernando Ortiz. Ya sabemos que el Tano termina contrato en el próximo verano, que esta situación se va a mantener en suspenso por lo menos hasta el final de torneo por las exigencias de llegar a la final que le han puesto al entrenador argentino. Pero decía Richard que están muy a gusto, muy tranquilos con ellos y que lo van a apoyar a muerte hasta donde dure este proceso.
¿Tienes idea, César, cuál podría ser el 11 con el que salga América al partido?
Falta todavía un entrenamiento más, Adal, el de este viernes. Seguramente ahí se van a terminar de afinar algunos detalles. En este momento lo que parece es que se va a repetir el mismo cuadro que inició el partido de la semana pasada frente a los Rayados de Monterrey, es decir, con Luis Malagón, con Miguel Ayun, con Cáceres, con Reyes, con Luis Fuentes, en el medio campo con Fidalgo, con Richard, acompañando a Diego Valdés, y por los extremos estarían jugando Cabeza Rodríguez, Alejandro Sendejas y Henry Martín. Repito, falta todavía el entrenamiento del viernes. Ahí podría haber alguna modificación, pero de momento esta es la alineación que se va perfilando.
Por último, César, lo de Sendejas sí está confirmado que forme parte del compromiso, seguramente con la protección que ha estado utilizando en los entrenamientos, ¿cierto?
La información que yo tengo es que sí, que Sendejas ha estado entrenando sin ningún problema. Obviamente utiliza esta protección en el rostro. El tema de la fractura en la nariz no es algo menor, es algo de lo que se tiene que cuidar. Pero si se tomó la determinación de que se opere hasta final del torneo, es porque creen que está en condiciones de poder participar con el resto de sus compañeros en esta condición que hoy tiene y con esta lesión en la cara. Lo que yo sé es que sí está contemplado para ir de inicio. Vamos a ver si es que juega con la máscara protectora. Seguramente así será. Entonces no habría ningún problema para que Alejandro Sendejas se mantenga jugando con el América ahora que ha recuperado la titularidad por encima de Leonardo Suárez.
Perfecto, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes. Saludos.
Saludos.
Bueno, antes de entrar al tema que menciona Layún con los clásicos y demás, entonces León sí está considerado y ya se había manifestado a lo largo de la semana Sendejas. ¿Y por qué no lo toma en cuenta la selección de los Estados Unidos en ese partido amistoso?
Sí, a lo mejor ellos dicen, bueno, hay que dejar que se recupere, ¿no? Que no haga el viaje. A lo mejor ellos tenían entendido que lo iban a operar en este momento. Yo creo que es algo delicado. O sea, el hecho de que prioricen en esta ocasión la cancha por encima de la salud de un jugador no es poca cosa, ¿no? Y de acuerdo con los informes que venían de los Estados Unidos, sí iba a ser considerado para la convocatoria de US Men National Team. Pero
a mí me comentó que estaba para jugar.
Estaba para jugar, ¿no?
Es que está raro, ¿no? O sea, yo te lo estoy con León, es un tema delicado. Si estás para jugar, estás para jugar con tu equipo y con tu selección.
Sí, pues ya el técnico habló ayer. El técnico dijo que ya están de acuerdo ellos en que no lo cedan ahora porque está considerado para el Final Four y está considerado para la Copa de Oro. Ya lo tiene Estados Unidos considerado.
Y él ya tomó su decisión.
Y él va a ser jugador de Estados Unidos.
Yo platiqué con él de esa decisión y le habían dicho antes del Clásico, vienen los europeos, se te va a dar tu oportunidad, se la dieron, metió gol, gustó. Uh-huh. Y yo creo que el América es el más beneficiado de todo esto, ¿no?
Claro.
El tener un americano como el, no diría el villano, pero alguien diferente marca la diferencia. Pero que yo sepa, él está bastante bien para jugar. Yo creo que Estados Unidos dijo, a ver, aunque tengas que jugar con América, no vamos a forzarlo, no hay por qué. Uh-huh. No. Hasta los aviones y eso, yo creo que...
Los compromisos importantes son los del verano. O sea, sí, el Final Four, claro, las semifinales contra México. Claro, las semifinales contra México. En realidad ahí se va a ver ya, como es fecha FIFA, la convocatoria con todos los jugadores, con todas las estrellas de los dos equipos. Ahora, el hecho de que juegue el clásico capitalino contra Cruz Azul, vamos a ver físicamente cómo está, claro, ¿no? Porque, entre otras cosas, la altitud y la capacidad aeróbica pues viene muchas veces de la respiración natural, sí, la por la nariz, la oxigenación. Sí. Después tendrá seguramente que estar utilizando mucho la boca para
ahora,
respirar. ¿No?
Ojo que hay que ver qué está haciendo selecciones nacionales en México, porque Ricardo Pepi también decidió que no jugaba con México. Brandon Vázquez decidió que no jugaba con México. y Alex Zendejas. Y los tres participan en la generación o en la producción de goles. ¿Sí? Y entonces lo que le carece el fútbol mexicano es producción y generación de goles.
O un extremo, ¿no?
Entonces, sí, sí, claro, genera fútbol.
Ahora, ¿qué? Regresando al tema de lo que decíamos de los clásicos, los más importantes. Ahí está, tú estabas pidiendo, ¿no?, hacer una encuesta. Bueno, ya sale Miguel Ayun abiertamente, decir el más importante
y sí contra es, Chivas. Sí es.
Yo creo que es un tema muy particular, ¿no? Cada quien siente más o menos rivalidad.
Es el clásico más antiguo entre ellos, ¿no? El de Guadalajara América tiene más. Estos son nuevos, el de Cruz Azul le llaman el clásico joven. Y el de Pumas es mucho más reciente, el de Pumas. Es una rivalidad
de los 80.
Que fue convirtiéndose en un derbi, ¿no? Entonces, es un derbi intenso, es un Real Madrid-Atlético de Madrid, digamos. Es así, pero el clásico es Barcelona-Real Madrid.
Claro.
Y también, igual aquí es América-Guadalajara. Sí.
Y también habrá el que dice en el América, pues el único estadio que tenemos que entrar con camionetas blindadas es CU. Entonces también se vuelve...
Es rivalidad.
Se vuelve algo mucho más especial llegar a un estadio donde pues, hasta están, te están cuidando que no te hagan nada. Uh-huh. Eso automáticamente yo pensaría que le da una adrenalina extra al jugador, ¿no?
Oye, John, y para los que... Hemos ido a Ciudad Universitaria, la gente que nos sigue, que ha estado en el Olímpico Universitario. La directiva normalmente se queda en lo que llamamos la pecera, que es un palco que está justo debajo del pebetero, frente a los palcos principales, que están debajo del Palomar, que es donde está la directiva de Pumas y, digamos, los invitados especiales. Pero muchas veces, cuando la rivalidad está muy intensa, la directiva del equipo visitante, en este caso América, la dejan en un palco en la cabecera, pegadito justo a la salida por el túnel,
claro,
para tener mayor control y seguridad y que no tengan que recorrer prácticamente un cuarto del estadio en donde pasas en un pasillo que es muy angosto y está toda la afición de Pumas ahí, es muy agresiva. De
repente, a mí me pasó la última vez que fui a un América Pumas. En ese estadio se me acercó un aficionado y me dijo, ¿qué onda, mi Socliff? ¿No tuviste el valor de ponerte de amarillo? ¿Te dio miedo que hiciéramos algo?
Sí.
La verdad.
¿Qué se toman? Sí, ahí.
Cervezas nos para todos aquí en la sección.
Y luego era la época, ¿te acuerdas que empezó a haber un tema de la cerveza ahí? Que la estaban reciclando, la estaban vendiendo.
Sí.
Entonces era hasta peligroso tomarse una chela.
Oye, veíamos ese clip al inicio del programa donde decía Paco Gabriel, anda, que para él Cruz Azul parte como favorito. ¿Alguien coincide con eso? ¿Cruz Azul parte como favorito?
Yo no creo, ¿eh?
Bueno, cada quien tiene el derecho de opinar, ¿no? Pero a mí me parece que por las condiciones en que llegan al campeonato ahorita, el actual, esta crisis que vivió Cruz Azul con el Potro Gutiérrez, esta mini crisis, del lugar 17 el Tuca lo sube al lugar 7 ahorita. Entonces, yo creo que América llega como favorito. Tiene más trabajo con el Tan Ortiz, tiene más forma de jugar. Es un equipo ofensivamente peligrosísimo. Ya lleva entre el torneo pasado y este lleva 82 goles.
Chequemos
momios. Es un equipo para respetarlo, ¿eh?
Y en este el doble.
Las líneas de las apuestas que meten todos los algoritmos, ahí le dicen matemáticamente quién es favorito. Yo siempre me fijo mucho en las líneas de las apuestas porque sé cómo opera eso. Imagínense que hay casas de apuestas que tienen cientos de personas que lo único que están haciendo es sumar algoritmos, números y estadísticas. Y de ahí se sacan los momios.
Pues mira, hablando de algoritmos, lo que dice el ESPN Football Index, por poquito, ¿eh? No por tanto, por poquito. La América es favorito, 40-34.
Yo creo que es por poquito. La mejoría que ha tenido Cruz Azul, que tiene mucho que ver con el aparato defensivo, se defiende mucho mejor.
Les voy a dar un dato regresando al corte, ¿eh?
Sí.
Un dato
en cambio, el defensivo. Ataque de América es lo más peligroso. Hoy se enfrentan otra vez, como el Monterrey, una muy buena defensa contra el mejor ataque de la liga. Hay que ver, el América ha hecho 82 goles el torneo pasado y este. Sí. Pues es un dato que no hay que...
A mí se me hace absurdo que cuestionen la continuidad del Tan Ortiz a partir de acceder a la final. Me parece absurdo. Ha hecho un trabajo extraordinario como técnico de América y si no llega a la final, que no esté garantizada
su continuidad,
eso me parece absurdo, yo.
Oye...
Tendría que seguir el Tano sí o sí.
Y algo que van a anunciar próximamente y nadie ha dicho nada, lo quiero volver a repetir más adelante. Davino en lugar de Ordiales, Lilini en las juveniles y lo que piensan hacer con la Liga de Expansión.
Ahorita los cuento detalles.
Sí.
Bueno, hacemos nuestra primera pausa de esta edición de Fútbol Picante. Y estaremos platicando de la selección mexicana sin europeos.
Y ¿Qué les habrá hecho el Pocho?
Peluceado, ¿eh?
¿Qué les habrá hecho?
Ya los convocados de la selección mexicana para el partido de la próxima semana. Hay 4 jugadores de Chivas, pero no está el Pocho Guzmán.
Claro, la ausencia más notoria es la del Pocho Guzmán. Yo creo que es un jugador muy talentoso, un volante creativo, con llegada.
No me sorprendió porque
que uno esté físicamente, que esté metiendo goles, que esté poniendo asistencias, pues la realidad es una tipo de injusticia, ¿no?
Cuando estamos hablando del tema de Víctor Guzmán, ya no es por una cuestión deportiva.
Hice lo que estaba en mis manos, ¿no? Tengo que asistir, ¿no? Tengo que meter goles. Pues bueno, lo hice.
Lo que me dicen es por falta de dinamismo del futbolista.
No, no me explicaron nunca. Te digo, nunca tuve una plática. Al final de cuentas, él es el que decide, ¿no? Uno hace lo que está al alcance de nuestras manos para poder ser convocado, para tener esa duda, ¿no?, del entrenador.
En otras ocasiones... hay que recordar, en otras ocasiones, al propio Pocho Guzmán en selección mexicana... Y tampoco es que haya marcado diferencia, ¿no?
Bueno, la lista de los futbolistas convocados por parte de Diego Coca.
¿Cuántos hay del grupo Orlegui ya? ¿Cuántos hay? Cinco ya.
Cinco.
La primera convocatoria, ¿cuántos hubo? Ninguno.
Ninguno. Oh. O sea, es un camino.
De juegan bien.
¿Qué nos quiere decir, señor?
Saben jugar bien, saben jugar bien.
Mediocampistas, Ociel Herrera, Aldo Rocha aparece ya finalmente, que no está ni cerca al nivel que nos...
Ellos dos, con cualquier otro técnico, no los llamarían.
Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, pues Roberto Alvarado.
Si siguen trabajando así, ojalá veamos muchos de Grupo Pachuca y de Orlegui, ¿no? Porque parecían que son los dos.
Pachuca verás cada vez menos, ¿eh?
Luis Chávez, Eric Sánchez, Omar Campos, Alan Cervantes, creo que lo merecía desde hace rato, Cervantes.
Y Campos también, ¿eh?
Campos también.
Sí.
No es que no lo merezcan, es que otras veces no los convocaban.
Sí.
Ahora sí.
Yo lo que sé es que para esta convocatoria había poco tiempo para recuperar a los jugadores para ciertos equipos de cara al cierre de torneo, ¿no? Específicamente Tigres, Rayados, Toluca, ¿no? Entonces, por eso no está Marcel Ruiz de los Diablos Rojos, por eso no está Héctor Moreno, Rogelio Funes Mori, no está Luis Romo por parte de Rayados, o tampoco Sebastián Córdoba, Jesús Alberto Angulo, ni me falta un jugador de Tigres.
¿Pero por petición de los clubes?
De los clubes.
¿Entonces pueden pedir los clubes?
Siempre lo han hecho.
¿Y Chivas?
Toda la vida.
¿Qué sería el otro?
Chivas también pudo haber dicho, hey, por favor, no me llames a
nadie. ¿O lo dijo Paunovic?
Sí. Bueno, a lo mejor por eso no está Alexis Vega, ¿no?
No, sí está.
Vega sí está. Sí está.
No, yo creo que tendrías que demostrar que el calendario también te afectaba más.
Y Alberto Angulo. Sí, ellos dos.
Tendría que ser parejo, John. O sea, si Monterrey y Tigres Chivas tampoco.
Es el mismo pozole de
siempre. Pero lo han hecho siempre, ¿eh?
No, no digo que sea nuevo, pero
esas
no está bien.
Esas concesiones no son buenas. Acuérdense, el Ojitos Mesa un día me confió, dice, mi gran error fue hacer concesiones con jugadores y con clubes.
Pedir opinión.
Es un error. La selección tiene que ser todos los que yo elija, punto.
Sí, claro. Sí,
no hay... Los clubes tienen que prestármelos.
Pero es la misma cantaleta.
Oye, que tengo
con CACAF,
no me importa.
Por eso,
que tengo
es esto, lo mismo de siempre.
Y en las asambleas de dueños vuelven a decir, sí, todos apoyamos a la selección nacional, todos vamos a poner de nuestra parte, vamos a ceder a los jugadores. Y a la mera hora, de repente,
sabes que
no tienen tiempo de recuperar.
Sí. ¿Alguien sabe por qué no está el Pocho?
Yo creo que hay algo contra él, personal. Porque no es posible que un fútbol mexicano tan carente de talento en mitad de campo prescinda del Pocho Guzmán.
¿Pero personal por parte de quién, Héctor?
Pues de la selección nacional, de los que dirigen ahora la selección nacional.
No, porque ya son...
Del grupo Orlegui.
Son otros que no estaban antes.
Era del Pachuca, se formó en Chivas, y luego lo compró Pachuca, lo vendió el Pachuca. Alguna cosa ahí contra el Pachuca, seguramente. Es que siempre esa rivalidad de los dos grupos siempre va a existir. Y va a premiar donde afecten, ahí va a estar.
Porque un futbolista tiene pasado en Grupo Pachuca, entonces Grupo Orlegui le va a cerrar las puertas en selección.
No creo que pase.
Ahorita prescinde de Eric Sánchez y de Luis Chávez. No puedes quitarlos. Aunque sean del Pachuca, no puedes quitarlos. Kevin Álvarez.
Tampoco deberían de prescindir de Víctor.
No, ya sé, tampoco.
Pero yo lo que sé, Héctor, es que tiene que ver...
Tiene un problema
el caso de dopaje.
Sí, el caso
y la sustancia.
Pero ¿cuántos ha habido dopados que luego en el mundo que luego van a la selección sin problema?
Los perdonan, pero en el caso de Víctor Guzmán, al menos yo lo que sé desde su entorno, lo que cree la gente que está cerca de Víctor Guzmán es que el tema del doping sigue siendo un problema muy importante en su carrera y es una de las razones, si no es que la más
puede ser un
importante...
Tema... Porque que vuelva quizá, a aparecer o le siguen guardando rencor. Bueno, no rencor, sigue en la memoria lo que
piensan,
pasó hace ya más de un año.
Lo que piensa la gente cercana a Víctor Guzmán es que el tema del doping le afecta a nivel comercial con las marcas que patrocinan a la selección mexicana.
Ah, entonces es un tema comercial.
Podría ser. Al menos es lo que creen ellos. Nadie se los ha dicho.
¿Eso creen?
Eso es lo que creen.
Pero
nadie
sabe
se los
ciencia
ha dicho,
cierta
nadie
que
sabe
es.
Ciencia
no,
cierta que
imagínate.
Fue un escándalo
como el... Es más... ¿Se acuerdan? Digo, entiendo que era una competencia oficial como la Confederaciones, pero lo de Carmona y Galindo, ese fue un escandalazo. Lo del Pocho Guzmán no
fue
escándalo.
Carmona cuando reincide se acabó su carrera.
Acabó su carrera.
Se acabó. Sí. Y todavía Aarón Galindo
fue un escandalazo esa segunda oportunidad. Vino la sanción, sí, la cumplió, no la se equivocó y ya, ya está.
Yo no. Mi feeling, sin saber exactamente, voy a tratar de averiguar, es que algo está pasando en su vida extracancha que no le está permitiendo que lo convoquen. Ese, no, es, ese es mi feeling. No, ese es mi feeling.
Él está muy rehabilitado.
Pero voy a tratar de averiguar. No, ojalá, no lo sé.
No tiene problema.
Pero algo hay que no lo están convocando.
Yo creo que a México hoy no le sobran jugadores.
No le sobran en zona de ataque, en zona de creación. Es muy poquito. Claro.
Te mete tres Estados Unidos y Coca le sacan la primera amarilla, sí, y se la rifa. En la Copa.
Y el del Final Four, en la semifinal, no llega ni a la Copa Oro, ¿eh, John?
Y mañana está Mohamed alzando la mano, sí, y está Nacho alzando la mano.
Es muy poquito el amor para desperdiciarlo en celos, la verdad. En este asunto del Pocho Guzmán no tenemos tanto talento como para prescindir del único que tiene talento en mitad de campo en México, la verdad. Es de los poquitos tú dices, es diferente a los demás.
Lainez era el otro jugador que me falta de Tigres. Diego Lainez, Sebastián Córdoba y Jesús Alberto Angulo.
Yo solo espero que el Tata Martino no haya dejado...
Lista de
una
prohibidos.
Lista para Coca, porque entiendo que tuvieron una comunicación. Que no le haya dicho siempre, a veces, nunca, ¿no? O sea, si ya es otro proceso, si ya es otro entrenador,
es borrón
pues, entonces, y ojalá que Diego Coca se dé la oportunidad de solamente lo que habló con Chicharo. Sí. ¿Cuál es el problema de convocar a Chicharo?
Esa va a ser la clave.
Y entonces ahí te das cuenta. Que ya
Javier
lo que
Hernández vuelva o no.
Convócalo, trabaja con él, conócelo en ese sentido y ya con esa impresión.
No va a ser, vas a ver que lo va a acabar.
Lo va a hacer por una cuestión comercial.
Lo va a hacer.
O sea, lo necesita.
Y Chicharo le urge regresar porque perdió millones de no ir al
Ahora,
Mundial.
Ahora, si es el asunto del doping, pues Ochoa lleva 3 mundiales después del doping.
Claro.
Mundiales. De
bueno, pero en ese caso sí se comprobó que no había sido intencionado.
No, eso fue puro cuento. Lo del clenbuterol fue puro cuento.
Pero,
que es un problema nacional.
Pero se comprobó que era una ingesta accidental. O sea, la diferencia con el caso de Víctor Guzmán es que se comprobó que es cocaína la sustancia. Es una sustancia ingerida por parte de un jugador que es, digamos, con fines,
está
entre comillas,
a ver, recreativos. León, está muy bien. Yo mi punto es, todos somos seres humanos, cometemos errores, unos más, otros menos. Yo lo que voy es, ok, se equivocó, terrible lo que hizo. Vino
y pagó un año de castigo.
Yo lo llamaría, Adal. No le sobra.
Que no le puedes cobrar factura de eso.
Hay que averiguar por qué no lo están llamando. Esa es la pregunta. Pues como hay que averiguar.
Preguntaron directo a Coca desde la convocatoria. Porque no está en la misma posición en la que se desempeñaba en Pachuca y en la que juega ahorita en Chivas.
Perdón, esa es una tontería como la de Martino, de que no llevo al Chiquito porque no tiene minutos, pero sí mete muchos goles. No tiene minutos. Es una estupidez.
Oye, y algo que
esa de parte de Coca y de
¿y
parte de Tata
Martino.
¿Quién lo cuestiona
a Coca? Ese es mi punto. Con Martino siempre fue. ¿Quién va a cuestionar a Martino en sus decisiones?
Esa es la chamba de Ares de Parga, dicho por los dueños. Ares de Parga está ahí para cuestionar y asegurarse.
Pero no lo ha hecho,
John.
No lo ha hecho. En este caso no lo ha hecho.
Oye, Johnny, vienen cambios, imagínate, ¿no?, en la federación.
El entorno que le dicen a León, y lo creo, el entorno de Víctor Guzmán cree eso. ¿Tú crees que Paunovic, Hierro, que vienen de otra cultura, que vienen de otra manera de entender el profesionalismo, van a permitir que alguien ande en malos pasos ahorita y ponerlo de titular y de capitán del equipo?
No.
¿Tú crees que lo van a permitir?
No, hombre.
Juegan su prestigio ellos.
A ver, Hierro.
Y hoy volví a revisar esta información, me dicen que sigue, como lo comenté hace 10 días aquí en Picante, donde Duilio Davino será el nuevo director de selecciones nacionales en lugar de Ordiales.
Jaime regresaría a Cruz.
Director de selecciones varoniles, ¿no? Entonces, si es por el puesto...
¿verdad, León, que Ordiales no regresaría a Cruz Azul?
Lo que yo sé es que no.
De Federación.
Sale Ordiales, entraría Davino.
No, a Cruz Azul no.
Estaba entre él y San Román, el que está en Toluca.
Santiago, que trabaja Santiago, muy bien. Santiago.
Muy bien. Verán los candidatos. Me dicen que Ares de Parga se decidió por Davino. Y Lilini dejará a Necaxa acabando el torneo para ser el director de selecciones juveniles. No viene a la sub-23, viene
a todas las menores.
Y después de la pausa les platico lo que mencionamos también en su momento de la Liga de Expansión, cómo habría la posibilidad de ascenso y descenso. Más adelante lo comentamos.
Perfecto. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante. ¿Qué pasó con el Atlas, señor Huerta?
Pues lo que tenía que pasar.
Bueno,
está para ganar nada el Atlas.
La invitación para que disfrute este fin de semana, actividad de la Liga Santander. El sábado, Cádiz recibe al Real Madrid
Y el domingo el Getafe recibe al que aspira cuanto antes a ser campeón el Barcelona. Partidos por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Bueno, tiempo de leer comentarios que nos hacen favor de escribir a través de Rojo Picante. ¿Qué equipo tiene mejor plantel? Dice Miguel Cruz Azul tiene mejor portero y mejores centrales. Pero en todo lo demás el América es ampliamente superior. Cruz Azul debería ser un partido perfecto o el América deberá tener un partido horrible para que los cementeros sumen 3 puntos. José Luis, Cruz Azul en ataque, si estamos unos 2 o 3 escalones por debajo, la máquina se debe enfocar en...
Oh, 16 goles contra 31.
Sí, sí,
estos dos la escalones, mitad. 15 escalones abajo.
2-1.
César Augusto, los dos tienen muy buen plantel, no, es que pero lo siento por mi azul. Pero América en ataque está un paso adelante.
Este es el partido que hay mucho aficionado de Cruz Azul que no lo dice tan seguido porque quedó medio dolido.
¿Medio?
No, pero este es el partido como que sale, ¿no?
Sí, así es
como...
de lado, o sea, de Cruz Azul de... sí te la compro.
Exacto.
De América no.
Es su rival.
Es su rival. Otro.
Es su rival. América tiene más rivales.
No, otro gol que para.
Estás burlados por años mexicano. De ellos.
Por irle a la
Concacaf, Liga de Campeones.
No sé bien que hay un entradón en la parte de arriba.
Pues lamentable la eliminación, ¿no? Nosotros estamos tristes porque la respiramos, la tuvimos cerca. Tristeza dentro del club por esta eliminación y. Lo intentamos, luchamos, creímos que podíamos hacerlo, no nos alcanzó y tenemos que tragar amargo, revisarnos, saber que podemos mejorar en corto o mediano plazo y evidentemente sacarnos esta mala sensación para poder levantarnos y cerrar bien el campeonato.
Dolorosa eliminación, señor Huerta, dice el técnico Benjamín Mora. ¿Qué pasó anoche con el Atlas?
Pues no le pudo ganar a este equipo. Iba ganando con este gol de Quiñones. Iba ganando 1-0. Necesitaba este marcador para llegar a los penaltis o ganarlo por diferencia de 2 para no llegar a penaltis. Pero luego hay este tipo de errores. Y cuando no tienes a la comisión de arbitraje a tu favor, pues como el VAR es imparcial ahí, los 2 goles de VAR. No, bueno, pues ahora no lo tenemos nada a favor, pues. Entonces el VAR ahora dijo es gol.
Lo convalidó los dos.
Los dos son.
Porque son milimétricos los dos. Sí, pero bien. Pero o sea, bien. Goles.
Esta eliminación duele. Sí.
Ahí otra vez se pone en ventaja, pero el gol de visitante no te permitía avanzar todavía. Y ahí está otra vez.
Otra vez,
gol de VAR.
Y lo vuelven a anular y el VAR lo revisa.
Y el VAR lo
está habilitado. Está totalmente. Bien. Los dos goles son buenos del Philadelphia.
Bueno, son válidos, ¿no?
Son válidos.
Sí, sí. Y la MLS y estos equipos se están tomando ya cada vez más en serio.
Ya la MLS está en la final, John.
Sí.
Es Los Ángeles.
Y la frustración. Y ya, además, este resultado dejaba muy mal Atlas. Necesitaba 2 goles para avanzar. Ya estaba.
Yo ya saben lo que pienso del MLS. Ya nos comió vivo hace tiempo.
No, y son muchas victorias, John. O sea, no solamente las que recordamos, las más dolorosas, como las de la selección mexicana el año pasado, ¿no? El 2021, ¿no? Cuando pierde la final de la Nations League, cuando pierde la final de la Copa Oro, cuando pierde en la eliminatoria, también 3 victorias seguidas de Estados Unidos en partidos oficiales en el 2021. Pero además de todo eso, son las victorias a nivel de clubes, ¿no? El actual vigente campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF es un equipo de la MLS, es el Seattle Sounders. Y ha habido victorias, si no es Toronto Union, Toronto FC ha sido el propio Philadelphia Union, Seattle Sounders, ha ganado el New England Revolution.
Y chécate los precios, León.
Sporting Kansas City.
Los boletos de Gallola, por ejemplo, los que juegan en estadios de NFL, que es Atlanta, es Seattle, los más baratos, valen $60-$70. Entonces, cuando ves ese poder de compra...
O sea, como la mitad de lo que cobra el Atlas.
Por el VIP. No.
El Atlas en los de Liga hasta $3,000 cobra. Sí, por el más barato, 400.
400.
Pero para la economía de México para es carísimo, son carísimos. Carísimo.
Para este partido, el día del clásico, 29,000 aficionados. Contra Chivas, el Atlas de local.
Muy poquito.
29,000 aficionados.
Y al Jalisco le caben 55.
Y ahora entonces, si hay 26,000 lugares vacíos y 29,000 ocupados, es que algo está haciendo mal. Sí. Bueno, algo está
haciendo mal. El momento del equipo no es bueno.
No, pero además el abuso con la gente. O sea, los precios son un abuso. Y todo el aficionado del Atlas en Guadalajara que yo me encuentro, y me los encuentro todos los días, Todos están enojados con la directiva por los precios. Todos. El abuso que están haciendo con ellos. Pero la directiva del Atlas dice, no importa, aunque vengan 29 mil, me dejan el mismo dinero que si vinieran 55 mil. Entonces, ¿para qué quiero 55 mil? Ah, bueno, está bien.
Porque tampoco ahora se les olvide que no habían ganado en no sé en cuántos años y les dieron dos títulos, ¿no?
Sí.
Es fácil criticar cuando te dieron dos títulos,
Está bien. Pero después de esos dos títulos no va a haber otro en 70 años, por lo que se ve.
Tú hablabas hasta de tricampeonato en su momento, Héctor.
No. Y viste dónde quedamos, lugar 17. Lugar 17 de la tabla.
Y además no ha ganado, ahora, después del bicampeonato, Héctor, Atlas no ha ganado más de 10 partidos en total, ¿eh?
Sí, entre Liga
y Liga de Campeones.
Y otro comentario nomás.
Y apostaron a todo este torneo, ¿eh? Los boletos los bajaron a 120 pesos. O sea, le apostaron todo el torneo para que la gente fuera y tronó el asunto. Ayer el globo se desinfló así.
Terrible. Otra cosa que hay una gran diferencia es los derechos centralizados, ¿no? Mientras ves a la MLS explorando, se metieron con Apple, ¿no?
Sí.
Quieras o no.
Sí, pues están, es un experimento.
Están haciendo algo único.
Creo que
único,
nos ha ido bien, ¿no? Nos ha ido bien.
Pero se aventaron.
Antes tenían más exposición, ¿no?
Sí. Ahorita pero no ahora seguramente nada. Les entró dinero que no les entraba. Pero a lo que voy es centralizaron sus derechos.
Modelo,
¿no?
Liga Premier, ¿no? De Inglaterra.
Todos repartimos justos y todos nos ayudamos. Y aquí, por más que quieren
¿cuándo centralizar... ¿Cuándo lo verás eso aquí, John? ¿Cuándo
nunca,
lo verás?
Jamás. No, aquí jamás. Nunca.
¿Cuándo los directivos se pondrán de acuerdo?
Podrías en ver unos derechos centralizados 75%, ¿no?
Pues pudiera ser.
El caso. Pudiera un 70% de los equipos salgan, porque sí creo que hoy en día el aficionado, cuando le estás ofreciendo, tiene que ver como 7 suscripciones para ver todos los partidos, pues está difícil.
Y es que sabes que
nada más despedir a la audiencia que nos está haciendo favor de sintonizar a través de ESPN en México. Nosotros vamos a continuar Fútbol Picante a través de la señal de ESPN Deportes. Así que gracias, México, y seguimos para la Unión Americana. Perdón, León.
No, que justo hablando del modelo de negocios de la MLS, lo que pasa ahí es que todos los propietarios de las franquicias se preocupan en conjunto, por la liga, cómo va a funcionar a nivel
socios
del
de todo.
Son socios de todo.
Si Messi llega a Miami, a todo el mundo le va a pagar algo.
Cuando Ibrahimovic lo hizo, Charito y Vela, ese es pensar en la liga en general.
Bueno, hacemos pausa y platicamos de las grandes ausencias en la convocatoria de la selección mexicana de fútbol. Caro de las Alas estará con nosotros. Estamos de regreso en Fútbol Picante y se une a esta edición Caro de las Alas. Caro, gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Adal? Un abrazo. Ya lista para dar mi palabra en cada una de las preguntas que me tienen aquí en Picante.
Perfecto, pues vamos entonces a pedir la primera palabra, Caro, respecto al Clásico Joven que se juega este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cruz Azul o América? ¿Quién es favorito en este Clásico, Caro?
Para mí el América, ligeramente favorito. Yo estoy de acuerdo con las palabras de Ricardo Ferretti cuando decía el América no es ese monstruo de 7 cabezas, pero creo que por ser el equipo más goleador, 31 goles, estaba mirando ahorita las estadísticas, de los 14 partidos que ha disputado el América, 12, en 12 de ellos por lo menos han marcado. Es verdad que Cruz Azul, desde que llegó Ricardo Ferretti, se ha hecho un equipo bien sólido en defensa, pero creo que el América, por el fútbol que nos está dando, por los recursos que tiene, habrá que ver qué pasa con Henry Martín, pero hay jugadores como Fidalgo, como Zendejas, como Diego Valdés, que están dando la talla, así que yo creo que el América es ligeramente favorito.
Y creo en la mesa, compañeros, que coincidamos todos también con lo que dice Ferro.
Sí.
Por poquito, pero América es favorito,
es,
¿no?
Como si fuera una pelea de box. Creo que son dos peleadores que se van a pegar sabroso, que creo que está parejo, pero sí hay uno que es el campeón o el actual favorito y es el América, ¿no?
Bueno, simplemente León lo sabe bien. El goleador de Cruz Azul, ¿cuántos goles lleva?
3 goles, Antuna.
Y los goleadores del América, ¿cuántos lleva? ¿No? Cabecita, Valdés, pero sobre todo Henry Martín, ¿no? Sí. Entre Cabecita...
Y Viñas ya pueden estar de cambio.
Creo que llevan 22 goles entre los tres.
Sí, esos son más que todo el equipo.
Nos ibas a dar, León, dijiste un dato, ¿no?
Sí, un dato. Ojo, ¿no? Porque son dos equipos que quizá la línea más flaca de los dos es la defensa. Creo que no se defiende bien ninguno de los dos equipos, les llegan mucho. Pero quizá por ahí hay una estadística tremenda, ¿no? Tuca Ferretti, 33.5% de los partidos, uno de cada tres, de más de 1.200 partidos que ha dirigido en Liga MX.
1.216.
Ha mantenido el cero en la portería. Es decir, uno de cada tres partidos no a los equipos de Ferretti no le meten gol. Todos sus equipos.
Estás diciendo que hay que apostar bajas el sábado.
Jesús Corona es el arquero con más vallas invictas en la historia del fútbol mexicano. Y el segundo, Oscar el Conejo Pérez, que hoy es el director deportivo. Entonces, por ahí puede ser la parte fuerte, Corona, a pesar de que Cruz Azul no
Pues ya oíste, Caro, coincidimos todo con lo que nos decías.
Un 0-0, León, no lo sales.
Muy bien, muy bien. Van a ser, yo creo que esos datos que nos están dando León y lo que ya sabemos del América, lo que nos recuerda es que va a ser un partido con dos estilos completamente diferentes. O sea, Cruz Azul no va a tener ningún problema en echarse para atrás, en esperar, en contragolpear, en hacer unas transiciones rápidas. Y el América, yo supongo que vamos a ver lo que hemos visto del Tano Ortiz desde que llegó al América, ¿no?
Vamos a la siguiente, Caro, dame tu palabra. Víctor Guzmán o Chicharito, ¿quién es el gran ausente en la convocatoria de selección mexicana?
Víctor Guzmán. Víctor Guzmán, porque creo que lo que viene haciendo con Guadalajara daba para que lo llamaran. Chicharito Hernández, a ver, no, le podría sorprender a aquel que solamente se guíe por titulares, por lo que habló el otro día el Chicharito, que lo llamaron, pero es que futbolísticamente no es un jugador convocable. Chicharito viene de lesionarse, viene de no marcar goles. Lo de Víctor Guzmán sí es muy llamativo. Me gustaría tener una conversación con Héctor, que sé que tiene muchas fuentes por ahí. Bueno, todos los que están sentados ahí, León, el mismo John, porque no es normal este no llamado de Víctor Guzmán, y sabemos que el tema del doping seguramente algún ruido real tiene. Y me parece que cada convocatoria así lo está rectificando, ¿no?
Pues sí, creo que también coincidimos todos, ¿no? ¿O alguien pone por encima Chicharito en la mesa?
No ha jugado.
Primero que juegue,
recién tenga lesión larga. Acaba de reaparecer.
Tenía 5 meses sin jugar un partido oficial.
Lo contra Houston jugó el año pasado.
Sí, voy a replantear la pregunta. Yo sé que no la puso así la producción, pero ¿quién sí podría regresar o aparecer en selección? ¿El Pocho o Chicharito con Coca? ¿O ninguno de los dos? ¿En algún momento?
Pocho. No
sé. Esa es una buena pregunta, ¿eh?
Pocho.
¿Para quién merece o quién va?
Yo creo que Chicharito
tiene más posibilidades.
A ver, te la pongo así, Adal. Yo creo que Chicharito en algún momento va a ser convocado, y si ahorita Víctor no es convocado, ¿por qué no lo van a convocar más adelante? Es decir, algo está pasando que ahorita debería ser convocado y no lo están convocando.
Por eso,
¿no?
¿Quién primero entonces?
Chicharito.
Chicharrón.
Chicharrón.
¿Sí? Chicharito va a estar por cuestión comercial en el Final Four y va a estar también en la Copa de Oro, segurísimo.
¿En serio, Héctor?
Segurísimo, wow. Segurísimo. Orale. Segurísimo, te lo digo ahorita.
No estoy tan segurísimo. Seguro, ¿eh?
No, bueno. Oye,
ojalá que sí.
A ver, pero no porque va a ser muy interesante. Entonces, Diego Coca, ¿a qué delantero va a sacrificar, no? Porque si hablamos de merecimientos, está Santiago Jiménez, no,
Henry
Martín,
Santiago van,
fijos, ¿no? Henry Santiago. Sí. Y luego,
Chicharito
va a sacrificar, ¿no?
¿Cómo? A ver,
Jiménez.
A ver cómo está Raúl en ese momento.
Raúl
Jiménez no entró ni en convocatoria el partido anterior.
Funes Mori no lo ha llamado y creo que como no es del grupo Legui no lo va a llamar. Funes Mori creo que está afuera.
Ok, pero entonces tendría que sacrificar a Raúl Jiménez para llevar a Javier Hernández.
Caro, vamos a la siguiente que se acaba el tiempo.
A ver.
¿Sorpresiva o normal la eliminación de Atlas con Filadelfia?
Tristemente normal, diría yo, ¿no? Faltaron ayer 3 jugadores muy importantes en el equipo de Benjamín Mora. Camilo Vargas, yo creo que Camilo Vargas estaba probablemente haya podido hacer una intervención. No estaba listo. Santa María tampoco podía jugar ese partido. El Huevo Lozano, es decir, en un equipo que tiene las falencias que viene sufriendo el Atlas más allá de la última mejora, yo creo que te faltaran esos 3 jugadores es importante. Luego, Philadelphia Union, aunque alguno lo pueda ver en la tabla de posiciones hoy de MLS fuera de playoffs, sí, es un equipo que el torneo pasado le fue muy bien, es un equipo muy completo, que tiene al Brujo Martínez, por ejemplo, que es un gran jugador. Entonces, yo creo que es normal lo que ha pasado. Partido de fútbol en donde el Atlas iba ganando, donde al minuto 77 se te ponen las cosas cuesta arriba y ya era muy difícil reaccionar. Ahora Atlas se tiene que concentrar en lograr esos 3 puntos este fin de semana y meterse en los puestos de repechaje. Pero creo que por lo que viene haciendo la MLS y lo que no viene haciendo Atlas, es un resultado de fútbol.
Ya no hay, antes cuando el MLS le ganaba un equipo mexicano era una sorpresa, ahora compiten bien, yo creo que no hay ninguna sorpresa hoy en día. Yo creo que
ni en selecciones ni en clubes.
Nada. No, nada, todo lo que sea con el vecino del norte jugando fútbol, ya no hay sorpresas, yo creo que al revés, poco a poco la MLS va a empezar a dominar la Liga MX como ya está dominando a nivel de selecciones
USA Soccer.
Y es la llamada de atención 855 para el fútbol mexicano, ¿eh? Y seguimos.
Hay que preguntarse, Caro, si Brian Lozano, si Camilo y Santa María no quisieron jugar. Porque en el Atlas el que no quiere jugar, pues no juega. Ahí está Julián Quiñones, no juego contra Olimpia, no quiero jugar, no juego.
Esa pregunta lleva mucha suspicacia, así que yo espero que la amplíes. Me voy a quedar...
Porque Camilo estaba en la banca.
Me voy a quedar sintonizando a ver qué nos tienes.
Caro, gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Nos vemos.
Bueno, perfecto, ahí está. Estaremos pendientes de lo que el señor Huerta nos investigue, nos diga.
Sí, a ver si quieren jugar o no, ¿verdad?
Si quieren, si no quieren, si es descontentillo o de qué. Bueno, hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante.
Lo de la Liga de Expansión, a ver si me dan chance, ¿no?
Correcto, señor.
Y Tonovich, a ver cómo queda el hablador.
No, sea así, señor Huerta.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.